TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Pregunta. ¿Conseguiste un trabajo? ¿Conseguiste un trabajo? Para hacer. Paga, todo bien. ¿Está bien? Y en la mitad te llega un mensaje de fe. Que escuchaste que es terrible, que nunca pase nada, pero que van a hacer una operación a Yitzhak Ben Abraham. Y que hace falta que la gente enseguida diga que es urgente, con 5 E, como ponen así. ¿Vieron cómo ponen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo ponen? ¿Cómo ponen? ¿Cómo ponen? Urgente. Entonces, la duda, ¿qué haces en ese momento? ¿Querés ayudar? Pobrecita, necesita una operación. Entonces, vas a mandar un mensaje a todos tus amigos, todos juntos, o un email, o yo que sé, a todos, para que digan también que eso es urgente, digan Tilín por Isaac Ben Abraham. ¿Qué dicen? ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso?
Ahí tenía uno cuando yo era la vida que tenía que como que te tiene que mirar algo, las dos cosas se pueden hacer de ir, para que luego ustedes tengan la historia. Interioriza un poco más en el tema, sabe por quién está haciendo, cuál es la situación, si es algo grave, si no es tan grave o cuál es el problema, no por chumas, sino para hacerlo con más intención.
No lo voy a hacer con sufrimiento.
¿Acá qué opinas?
Ahí se puede. Pero hay que hacer primero y después mandamos después.
Y Miriam, ¿qué dice?
No sé, sí, hay que hacer, pero igual también me gusta la fecha de trabajo. Primero se pide permiso, no sé. Porque, no sé.
Bueno, ¿cómo empezamos? Estás en mitad de trabajar. Conseguiste un trabajo. Sos empleado, se supone, no sos el dueño, ¿verdad? Ese día no te hicieron dueño todavía. O sea, y ahora estás en mitad de trabajar y te llega un tirín que se abre tan enfermo y estás trabajando. Y yo quiero saber si puedo o no hacer cadena para que la gente diga Teilim. Y entonces dice Miriam, pero te estás trabajando. Y entonces... Hay alguien que te está pagando para que trabajes. ¿Con qué derecho vos podés decir Teilim para un tercero en ese horario? Me refiero, ¿no? Cuando salgas, si te queda después de hora, no sé. En ese horario, ¿con qué derecho puedes decir Teilim o mandar a hacer cadena? ¿Qué hacemos?
¿Puedo mandar a hacer una
cadena?
¿Cadena?
Porque estás en horario de trabajo. Estás en horario de tu tiempo ahí, te lo están pagando para que hagas otra cosa. Y entonces... ¿Qué? Bueno, si da permiso, hay que ver si hay un jefe ahí para pedir permiso en el momento. ¿Lo que dice? Como somos argentinos, entonces, ¿qué? Hacho, somos argentinos, todo vale, todo se puede. Ahora somos argentinos, somos judíos, somos descendientes de Jacob. Jacob, fue el primer empleado. El primer empleado de la Torah que tenemos es nuestro abuelo Jacob. Y el empleado tiene un contrato. como cualquiera, es un contrato, ¿verdad? Se le paga para que haga cierta tarea. Jacob lo trae en Rambam como el empleado ejemplar que cumplió todas las cosas como se debe. Y digo esto porque, obviamente, si nosotros no decimos que soy un ladrón, no me gusta que sea el ladrón, feo, ¿verdad? Feo, malo, no corresponde. La cuestión es si está permitido, te están pagando para que cumplas una tarea, por más mitzvah que vos sientas que es, y de hecho es mitzvah, digamos, si te digo, lo enfermo, es una gran mitzvah. Si lo conoces, si no lo conoces, nosotros mismos por igual para todos, para conocidos y desconocidos, si de repente puedes tomar el tiempo que alguien te está pagando para que cumplas tareas para rezar para terceros, por más noble que sea que hagas tefilá. ¿Cómo dicen los 10 mandamientos? No. ¿Cómo sabías que tú me referías a eso? ¿Tú no robarás? ¿No se puede robar? Perdón. Y acá, si bien nadie de ustedes te está robando, pero ese tiempo le pertenece a alguien. ¿Saben dónde vamos a hablar de esto? Esto es Shabbat en todas las sinagogas del mundo. Que lean la Torah. Parashat Vayetze habla sobre reglas de trabajo. O sea, la Torah dice no robarás. ¿Qué significa robar? Y depende en qué. Una de ellas es, obviamente, el empleador hacia el empleado. Por ejemplo, imagínate, vos trabajás por mes, te tenías que pagar, si vos trabajás de 1 a 30, ¿cuándo tenías que pagar el sueldo? Según la Torah. ¿Cuándo?
Del 1 al 5.
Según la Torah, ¿no?
No, depende, si
trabajas de 1 al 30, trabajas por mes. ¿Qué día te deberían? Vos ahora, después sos patrona. Sos la patrona, ¿a qué día tenés que pagar los sueldos? El día
30.
El último día del mes tenés que pagar los sueldos, ¿verdad? Sí, bueno, a menos que uno pacte distinto, si uno pacta 1 al 5, 1 al 10, bueno, entonces pactó así. Si no pactó así, dice la Torah, Beyomo, Titen, Sejaró, en el día tenés que pagar el sueldo o no vas a dejar el sueldo de todos los del jornal de tu empleado hasta la mañana siguiente. La Gemara habla, trabaje de día, trabaje de noche, pero seguro que no lo deja postergar. Ahora imagínate que vos ves el dueño, tu patrón. Tu patrón te paga el día 15, el día 20. Es muy pobrecito, quizás no le va bien el negocio, por eso no tuvo plata para pagarte. Pero ves, vos ves que se fue con toda la familia a Miami. Entonces, y no fueron, si fue solo, bueno, pues ahí tiene que importar, tiene que ir ahí, pero si no está la familia, supongo que los chicos no le ayudan a importar, quizás ni entonces hagan una valija para contrabandear al país, no sé cómo harán. También, no, se va a Miami, o sea que estás pobrecito, jazito, sin plata para pagar mi sueldo, y me paga tarde. Y entonces, a vos te da bronca. Que están tarde cuando el otro hace sus viajecitos con la familia, no te bronca. ¿Un poquito?
Todavía.
¿Mucha? Mucha bronca. ¿Mucha? Mucha, mucha, mucha. Muy bien. Ahora, si tu horario de entrada es a las 8. 8, de 9, 9 a 5. También 9 to 5. Clásico de los Yankees, 9 to 5. Y ahora, escúchame. Un día llegas 9 y 5. 9 y 10. Pero por eso es tarde, porque yo de tarde, el otro me paga 20 días tarde el sueldo. No, pam, pam, pam.
Para mí, una cosa tiene nada que ver
con la otra. Es dura, ¿eh? No, Miriam, no perdón ahora.
Y no, pero yo también estoy trabajando y.
Agua fiesta, y, todo está mal.
No, pero también, justo para lo que usted dice, pero uno tiene un reglamento
y no paga tarde. Trabajas en molde, ¿no?
No, no, no.
Pero vale. No, pero... Sí, te valían re tarde.
No, pero
no
digo reglamento, hay que cumplirlo. Y otra cosa es como
siempre
pagar.
Son cosas distintas. Uno que uno hace mal, no, dos males no hacen un bien. No. Eso no te da derecho a vos. ¿Te da bronca? Puede tener bronca. Pero no te da, no es, la bronca no da derechos. ¿Derechos? O sea, no da privilegio, no te permite.
¿Qué?
¿Qué?
Y por eso ustedes que yo me habrá mandado eso. No sabe,
bueno, yo qué sé, no meto a 10 en mi llave, no están acá las personas. ¿Dónde aprendemos eso? ¿En qué parasha? De esta semana, de nuestro abuelo, abuelito de todos, a Jacob Avinu, empleado del tío suegro empleador Labán. ¿Para cómo le pagaba en negro? Llamándose Labán. Perdón. No, esa era. ¿Está bien? Nada de blanco. Todo negro. ¿No? ¿Sabes lo que es Labán? Y encima le parecía todo el negocio es en negro. Bueno, entonces, todo esto. Ahora, tenemos un abuelito que era súper derecho, pero no por nada tuvo los 12 hijos, Tzadikim, los antepasados de los Shevatim, no así nomás, o sea, que la gente quiere tener todos sus hijos, Tzadikim. Tzadikim, claro, perdón. Entonces, ¿quién está haciendo todos los hijos? Tzadikim y Tzadikim. Tzadkanyom. Me parecía. Entonces, ese para fresco, ahí apaga este, ¿sí? A ver, un poquito más bajo, pero no es que no me den la espalda. Se puede, para el próximo show. Entonces, gracias. ¿Está todo en la espalda? Sí, re mal. Ay, no sé, porque lo vas a hacer eso, ¿no? Entonces, no es gratis. Entonces vamos a contar un poquito la historia ya la conoce. Jacob llegó, no era joven cuando, para nosotros, no sé, tenía 77 años cuando llegó a la casa del tío Labán. Pero estuvo un mes, entonces la mamá le había dicho que se case, ya se da para casarse. 77, ¿qué dicen ustedes? Ya, como ya es hora de casarse, 77, ¿todos de acuerdo? Bastante, ¿viste? Ya. Y entonces va a la casa del tío, y estuvo un mes, entonces el tío dijo, bueno, ¿qué te voy a pagar? Me daba lástima, vio que trabaja muy bien, muy eficiente. Y entonces, ¿qué le ofreció Jacob? Voy a trabajar, ¿qué? 7 años para casarme con tu hija, tu hija menor. Todo bien, con detalle, ¿verdad? Bien, 7 años. ¡7 años! También 7 años, no que no le pide nada al suegro, al tío suegro, futuro suegro. 7 años trabajar. Ya por si uno se pregunta, 7 años de trabajo. Bueno, uno entiende esa parte, no voy a meterme, pero eso tiene que ver con la preparación. Por eso se le pasó volando, porque para él era la preparación para contraer matrimonio, para que nazcan los Shevatim. Ok, 7 años. ¿Qué pasó al final de 7 años? ¿Se casó con Rogel? ¿Qué pasó? Lo engañaron. 7 años de trabajo y después encima lo engañan. Pero qué juzpan, ¿no? Encima 7 años le dan la otra. Y después, ay, me olvidé decirte que la costumbre de este país no es así, que primero se casa la mayor con la menor. Entonces, nunca tuvo tiempo de decirlo. En 7 años nunca tuvo tiempo, se le ocurrió. De recién se enteró. Cualquiera un poco menos sadique que Jacob lo agarra al suegro y lo corta en pedacitos. ¿Eh? De hecho, sí, lo mínimo. Pero Jacob le dice, ¿por qué hiciste? También ni siquiera le gritó. Ahí en la Torah ni le gritó. ¿Por qué hiciste? Porque me engañaste. Le dice la man, ay, me voy a decirte todo así, todo el verso. Y después le dice, pero no hay problema. Chame, Jacob, pasad la semana ya a Brajot. Y después, casate también con Rachel. Y total, después, ¿qué? ¿Vas a trabajar? ¿Qué? 7 años más.
Entre esos 7 años voy con Lea.
En los 7 años los dos tuvieron hijos. Rachel, Lea, Lea, Zipa.
Después que se casó con
Rachel,
no tuvo más y...
No, todos menos Benjamín nacieron en 7 años. Todos los 11 hijos e hija de Jacob que tuvo allá en Padan Aram, nacieron en esos segundos 7 años. Hubo 7 días entre un casamiento y otro. No 7 años.
Pero si podía estar en las 2 casas. Sí. Bueno, porque es todo en las 4, porque después
se la pasó. ¿Cómo se recibió? Podía estar en las 4. Digamos que... No, eso dejamos un momento, pero la cuestión es, no es que 7 años más y después se casó.
Manella,
vos pasás, lleva a Brajot, que son...
7 días.
7 días y casarte con la gente también. Pero deja eso, la del matrimonio, si querés, unos minutos también, pero primero la cuestión de mano, ¿verdad? Total, primero, total vas a trabajarme otros 7 años. Lo cual ahora no fue Jacobo, ahora no ofreció Jacobo, ahora se los impuso tío, suegro, empleador Labán, se los impuso, ¿verdad? Una cosa la primera y lo ofreció, pero vos ofreciste, como dicen Yiddish, macatela, ¿está bien? Pero ahora te lo están imponiendo. Bueno, ¿cómo sería el trabajo en los segundos 7 años? Igual que los primeros 7. Dice, y trabajó con él Od Sheva Shalim Ajerot. ¿Qué es Od? Otros. Ajerot.
Od.
Od. Od Sheva. De demás, ¿no? Od Sheva Shalim Ajerot. Otros 7 años, otros. ¿En qué idioma? ¿Japonés? ¿Cómo doble? ¿Cómo dice dos veces otro? ¿Verdad? ¿Sí? Dice Rashi, ¿por qué la redundancia? Dice, para que sepas que los, así como los primeros fueron Be'emura, o sea, fueron derechos, así los segundos años fueron derechos. No, nuevamente uno, como dijimos antes, si a vos te pagan el 20 del mes, ya empezás a atribuirte derechos, igual me pagan tarde, porque tengo que llegar puntual al trabajo. Si me pagan como quieren, hago lo que quiero, ¿verdad? A pesar de eso, dice el Pasuk, que fueron Marishonim, vino a compararlo a Jerot, los segundos, con los primeros, que sepa, así como los primeros fueron Behemuná, así los últimos fueron Behemuná. Behemuná vive con honestidad, con honradez, derecho. También sin permitir que el hecho que lo hayan engañado interfiriera en su trabajo honrado. ¿Le va bien? ¿Le va bien? ¡Viva el abuelo! ¿Verdad? ¿Está bien para el abuelo? ¿Es tan orgulloso el abuelo? No del otro, el otro es el bisabuelo, el Labán, pero este es el abuelo. Bueno, ahí vamos bien. Bueno, el Labán también es el abuelo. ¿No? Por la otra. Bueno, ahí vamos bien. Ok. ¿Quién interrumpe un momento de matrimonio? La Torah prohíbe casarse con dos hermanas. Una es vida a la otra. Si Dios libre fallece la esposa de uno, está permitido casarse con su hermana. Pero en vida de la esposa, aunque se hubiera divorciado, no puede casarse con la hermana de ella. Y seguro que no en vida casado con ella. ¿Por qué se casó? Porque esto es antes de Matan Torah, por lo tanto podía casarse con las dos hermanas. Pero los Avot cumplían la Torah, aunque no tenían la obligación, igual cumplían la Torah. Entonces, ¿cómo se casó? Dice, porque lo que era así, se quedaron Nachman y Rambán, que el hecho de que cumplían la Torah era solo dentro de Israel. No asumieron el compromiso. Como no tiene obligación, no asumieron ese compromiso fuera de Israel, por lo cual se casó con dos. Pero cuando volvió a Israel, falleció Rachel porque no podía estar casado con dos. ¿Vamos bien? Bueno. Igual, pero todo, ¿no? La Torah permite bigamia. No, nunca lo recomiendo, pero la Torah permite. Y esto fue un caso especial. Además, las otras dos también las trajeron las esposas. Ellas trajeron a Bilá y Zilpá, a las otras dos sirvientas que se casen con ellas. Con lo cual terminaron siendo 4. ¿Está bien? ¿Faltó alguna? No.
No, no, no. La verdad, hoy en día
no, la Torah sí permitió, si bien la Torah permitió, si bien en Bereshit, cuando habla de la fidelidad, ahí dice, al quien Yazovich deja a su padre y su madre, Bedavak Beishto se apega a su esposa en singular, de ahí lo que se aleja de fidelidad. Si bien la Torah no lo prohibió, es lo que recomienda. De hecho, en toda la Torah, en todo Tanaj, no trae siempre una sola, salvo raras excepciones. Abraham, que estará, que no tuvo hijos y se casó con Agar, Jacob, que es la segunda excepción, Noah, Yitzhak, no Noah, los hijos de Noah, Moshe, Aarón, ¿no? Y los reyes, David y Shlomo, también que encontramos de más uno. En general, no todo lo otro. Después de muchos años, ustedes todavía no habían nacido, esto fue más o menos año 900 y pico de esta era, o sea, más o menos en la Edad Media, había un gran rabino, se llamaba Rabino Gershom Meor Hagola, que vivió en Alemania hace 1000 y monedas de años, más o menos, ¿bien? mínimo en el 2050, algo así. Rameno Gershon hizo un gen, una prohibición rabínica. Hay varias. Una de ellas que prohibió la bigamia. ¿Está bien? Desde entonces los ashkenazim tienen prohibida la bigamia por Rameno Gershon. Los sefaradim que no estaban en, bajo autoridad de Rameno Gershon, el mundo estaba muy dividido, los ashkenazim estaban bajo el dominio cristiano, los faradim bajo el dominio árabe. No es que había Imael, no había esto, no había, estaban lejísimos uno de otro. Con lo cual seguían con el permiso de casarse con varias hasta que, ahora en el siglo XX, tipo, decían como rey, pero nunca con la fuerza del género de Rameno Gershon. Hasta ahí. ¿Y ahora qué? Sí. Abraham. Abraham. Después al final, dice después que Isaac se casó con Rivka, dice que se volvió a casar, quedó viudo, murió Sara. Entonces después se casó con Keturah, que el Rashi dice que es la misma que Agar, que la que se la había echado, y tuvo un montón de hijos, eso, como ocho, no sé, algo así. No, solo uno, se dio bueno, el abuelito Isaac. Los demás eran Midian, Medan, un montón de nombres que. Primos que no los invitamos al casamiento. ¿Está bien? Muy bien, entonces, si tienes que invitar a todos al casamiento, no te alcanza ni el parque norte, nada. ¿Viste? Bueno, Luna Park. Bueno, entonces, vamos. Vamos. Así. ¿Qué seguimos? ¿Qué pasó? Entonces, pasaron los 7 años. El tío, suegro, empleador, le dice, bueno, tenía 7 años, y si ya estaba, pagué, cumplí, me quiero ir. Ay, no te vayas, sos tan bueno, vos le dices. La mano que deja, había trabajado tan bien, Jacob, ¿está bien? Entonces dice, quédate conmigo, yo sé, yo hago con la bola de cristal, yo sé que Dios me mandó una bendición porque vos sos tan santo. Y Jacob no le contestó nada, ¿está bien? Le contestó, gracias, que santo. ¿Cómo? ¿Qué voy a dejarle a mis hijos? Ah, bueno, ¿querés sueldo? Decime. Bueno, entonces Jacob dijo un sistema, cómo va a tener los animales que nazcan con ciertas características, van a ser variados. Y los demás son para Labán. Bueno, Labán le gustó la propuesta, porque lo favorecía mucho a Labán, la propuesta de Jacob, pero ¿qué pasó? Los animales empezaron a nacer justo como le convenía a Jacob. O sea que le iba bien a Jacob con la cosa, empezó a ganar más y más, y Labán no le gustaba. Entonces Labán empezó a cambiar los términos. O eran ya en japoneses, o en marcos alemanes, o en, no sé cómo se llama, reais, cómo se llama esto, los brasileros, o en pesos chilenos, cada peseta española, todo el tiempo iba cambiando los términos de pago. Y Jacob se iba cada vez le cambiaba, y así como le cambiaba, si le terminaba, y Jacob igual iba bien. Con lo cual, Jacob empezó a ir más mejor, ¿te dice? Mejor. Dice, Jacob le fue yendo mejor y mejor, y al otro después yendo más peor. O sea que iba, fue cayendo. Pasó que la familia de Labán que decían, y Jacob se hizo millonario, hizo todo nuestro, ¿dónde sacó toda la guita? Fue a nosotros. Entonces vio que los cuñados, los hermanos de Rachel y Lea, lo veían mal, y la de Labán también. Y entonces tuvo un sueño que yo me dijo, está 6 años que ya trabajó, time to go home. Es hora de volver a casa. Entonces llamó a Rachel y a Lea al trabajo. Dice Rachel y Lea, miren ustedes, aten y aten, ustedes saben que bekol kochi avalti, trabajé con toda la polenta. ¿Cómo es? Dice que bekol kochi, con toda mi fuerza trabajé bueno. Sin embargo, vuestro padre, el padre de ustedes, se burló de mí y cambió la forma de pago decenas de veces, cada vez, ¿está bien? Con lo cual, y aparte Dios se me apareció, dijo, ya es hora de volver. ¿Qué dicen ustedes? Obvio que volvemos. Chao, basta. ¿También? Lo apoyaron totalmente Rachel y Lea. Pero ahí Rambam toma las palabras. Como trabajó Jacob, mejor puso todo lo que tenía en el trabajo. A pesar de los cambios, del cambio de sueldo, cambio de términos de pago, igual ponía todo. Sí, siguió siendo fiel a trabajar de manera honesta y honrada. ¿Sigo? Sigue Jacob. Bueno, y entonces dijo, decidieron que se iban cuando Labán, el suegro, estaba esquilando las ovejas. Decidieron, yo me lo explico. Fue Jacob, alzó a todo el mundo a los camellos y se fueron ahí. Y Labán se enteró, fue persiguiendo los 7 días hasta que, justo la noche antes del séptimo día, se apareció a Shema Labán y le dijo: ojito, nada de hablar con Jacob, ni bien ni mal. Bueno, al otro día ya estaba advertido, cuidadito. Al otro día se encontraron. Y entonces vino Labán: pero ¿cómo te fuiste de mi casa? Yo hubiese hecho una gran despedida para vos. Como tipo de egresados, o sea, como ustedes también. Hubiese hecho fiesta de egresados para que se vayan con todo, con baile, con todo. Y no dejaste que yo bese a mis hijas y a mis nietos. La Gadá de Pesaj nos dice que en realidad Labán, que Labán era peor que Paró. Paró quería matar a los varones y Labán quería. ¿Se acuerdan de Pesaj? ¿La Gadá de Pesaj o no? Y Labán, Bikesh, la Akor, el Akor quería matar a todos. Peor, sí, se lo más. Veishe Amda, fíjense, Veishe Amda. ¿Se acuerdan de Veishe Amda? Bueno, dice, y Labán quería matar a todos. Bueno. Dice, aparte, ¿por qué me robaste? Ya Rachel se había llevado los idolitos para apartar al papá de Abodá Zara y Jacob ni siquiera estaba enterado. Y entonces empezó a revisar todo, pero peor que la aduana, ¿está bien? Entonces empezó a ver todas las valijas, ¿viste? Cuando desordena salir de la aduana, después de quemar todo, como entraba, no entra más. En casa estuviste todo preparando para que quepa todo. Cuando te abren la valija, después, sí, todo mal, todo se arruga todo. Bueno, revisó todas las cosas, esto, lo otro, arriba, entre medio, vacía, dentro, adentro. Revisaste todas las cosas. ¿Encontraste algo de tu casa en mí, conmigo? Dice Rabir Shai. Imagínate, las hijas viven al lado de la madre. ¿Saben cómo son las hijas cuando viven cerca? Mamá, ¿me prestás el sacacorcho? ¿No se me prestás el pelado de peda? Y se lo presta ahí. Pero bueno, ya está, se lo lleva la hija. Te revisa, ¿encontraste una cosa de tu casa con mis valijas? Nada, le dice. ¿Está bien? ¿Está bien? Y me viste persiguiendo como si fuera un ladrón. ¿Está bien? Estoy 20 años en tu casa. ¿Está bien? De todo tu ganado, tus ovejas, tus cabras, nunca perdieron. Yo me hice cargo de cualquier pérdida que hubiera, yo de mi bolsillo la pagué. Me consumía el calor en el verano, hay que estar ahí afuera en el sol con las ovejas, me consumía en el verano el sol que ardía. Y en invierno de noche me congelé, ¿bien? Y sin embargo perdía el sueño, pero nunca te faltó ni una sola ovejita en 20 años, ¿también? ¿Bien? Y ahora, ¿bien? Si fuera por vos, me hubiese robado lo que tengo ahí ahora también. ¿Bien? Así le dijo todo. Dice Abraham, ese es el empleado ejemplar. O sea, tú con todo lo que pasó, dice que es mejor cogí, con toda la fuerza trabajé. No hubo diferencia entre los primeros 7 años y los segundos 7 años. Y ahora, ¿qué le dice? No le faltó nunca nada. Se puede decir, mira, hubo una catástrofe, no sé, vino un león, si vieron un león, que se llevó una oveja, se la comió, no es cierto, está. No, no. ¿Pasó algo? Nunca faltó ni una.
Yo me... ¿Qué?
¿Qué? Jacob empezó con 77, después de 20 años, ¿cuánto tenía? La verdad ya estaba más viejito, ¿bien? Pero por eso sacó la piedra solo cuando llegó ahí, ¿no? ¿Ese era Jacob? ¿Que movió la piedra? ¿Bien? Sí. Movió la piedra solo, dio a tomar al ganado, así era. Bueno, dice el Rambam, esta es la cosa, estas son las normas. Normas como una persona tiene que ser. Lamentablemente, nosotros vivimos en un país que tiene muchas cosas lindas, tiene alfajores, tiene no sé qué, dulce de leche, ¿qué más tiene? El río más ancho del mundo, la avenida más larga, yo qué sé, el obelisco, ¿no? Que tiene un montón de cosas lindas, el pango, no sé qué, también, pero no es un país, no es una sociedad, con todas sus virtudes que puede tener, no es una sociedad que es demasiado trabajadora. Le gusta la fiesta. Si puede haber fin de semana largo todas las semanas, lo harían. Casi, ¿viste? Cada año hay más fin de semana largo, más fiesta, más esto, más lo otro. Y la gente, bien, como que se entra bien. Y dice una persona, dice la alaja, escuchen bien. Una persona que tiene un trabajo de 9 a 5 a 9 to 5, después resulta que necesita más plata. Entonces quiere tomar otro trabajo. Ya tiene tiempo la noche, en lugar de ir a casa, quiere tomar otro trabajo de 6 a 10. Bueno, llega puntual, todo. Dice, no puede tomar el segundo trabajo sin pedir permiso primero en el otro. Puesto que cuando tome el segundo, ya al otro día, ¿cómo va a llegar? ¿Como la lechuga fresca? No, va a estar más estrujado. No puede tomar un segundo compromiso si no hay un acuerdo también con el primero que se lo autoriza. ¿Está? ¿Qué dicen? No solo eso, dice la Naja, una persona que tiene que llegar fresquito como una lechuga al trabajo, ¿está bien? Entonces tiene que dormir como corresponde antes. ¿Qué? ¿Estás hecho? Ay, no, porque tuve que hacer caso a mi prima y llegué a casa a las 3:30, hasta que me fui a dormir, fueron las 4, estoy muerta, ¿está bien? No, seguro que estás a las 4, te levantas a las 7, 8, 7:30, 8, y va a andar. O sea, algunos sí, yo no sé, pero para algunos hay mucha gente que no aguanta ese ritmo, no aguanta ese ritmo, especialmente cuando es una vez, y está todo somnoliento ahí medio, o sea, en el trabajo, no es una buena tarea. Prohibido, la Halajá le prohíbe descuidar su sueño y su salud cuando tiene ya un compromiso laboral asumido. Es muy estricta la Halajá respecto a, así como está prohibido el empleador hacia el empleado, todas las prohibiciones, así también todas las prohibiciones del empleado. Hacia el empleador de hacer una tarea honrada e íntegra y no interrumpir y no llamar a la casa. Hacemos, puede haber, puede existir alguna persona que vos una misa de buena, vamos, quiero hacer un siúm el domingo a la mañana, entonces quiero invitar a todos, pero no a todos, no darle mail a todos, pero no en horario de trabajo. Horario de trabajo es. Ahora, entonces tenés obligación y no podés quitar, o sea, ya asumiste un compromiso. ¿Qué más dice la Naja de respecto a esto? Ahí está, perdón.
¿Ya? Sí. No sé si me gusta, pero hablar sobre el tema de trabajo, el empleado con el.
¿De trabajo? ¿En el trabajo?
No, fuera del trabajo. Eso o el que lo emplea es para ambos lados, ¿no? Ni el empleado ni el empleador puede.
¿Puede exigirle que se quede fuera de hora?
No, por ejemplo, mandar un mail de un domingo sobre que tengo que hacer algo, esas cosas. O cuando no está en horario de trabajo, pedirle algo de trabajo cuando no está en horario de trabajo.
Pero puede pedir, no tiene obligación. En realidad, si uno le pide más allá del horario, tiene que cumplirlo. Tiene que pagarlo, mejor dicho. Sí, ya, si le pide por otro lado también. Lo más importante es que estén los términos, las reglas bien puestas en un principio. O sea, hay cosas que son universalmente aceptadas, como que se supone que cada persona llame a su casa. 2 veces a la esposa, 3 veces por día que llame a ver si está todo bien. No hay prohibición. ¿Por qué? Porque se entiende que cualquier persona normal no puede estar 8 horas sin que en su casa sepan que está, sin saber está todo bien. Pero las cosas que son dentro de una cosa universalmente aceptada, entonces está bien. lo que uno va más allá de lo que es normal, lo que es aceptado, eso no está bien.
Si por ejemplo vas a estar en trabajo y no llega a partir de eso, y si vas justo al análisis, ¿voy a hacerlo?
No sé, yo creo que hay que buscar algún rapto, no a mí, ¿está bien? ¿Cómo sería en esa situación? Pero una vez alguien me dijo, imagínate, hay una máquina de café. A mí me cuesta mucho trabajo, me gusta el trabajo, pero la máquina de café. Ahora, imagínate si por un momento, si uno está ahí, sería una víctima. Entonces, estás ahí, están hablando ahí al lado, charlando, viene justo para ser patrón y van enseguida a sus escritorios. Evidentemente, si estuviera pactado todo bien, ¿qué apuro tenés? Porque pasó el patrón, ahora de repente te pones así. Algo, supongo que tenés guilt feelings. ¿Qué es guilt feelings? Sentimiento de culpa, que algo no está totalmente bien, sino porque de repente disparaste para ir a hacer como que estás trabajando en ese momento. ¿Está bien? Ahí, sí. Una más, que dicen los jajamim. Nosotros tenemos en Rambam, ahí mismo donde habla Jacob, dice, mira, ¿cuánto estrictos fueron? Los Jajamim establecieron una cuarta brajá a Birkat Hamazon. Con la Torah, una es Hazan et Ahol, la segunda Alaaretz ben Hamazon, la tercera Boné Yerushalayim, Boné Brajama Yerushalayim, ¿sí? La tercera, son las tres de la Torah. La cuarta, Ael Avinu Malkeinu Adreinu Kan Atov Amitiv, es una imposición de los Jajamim, después que fue la batalla de Beitar, y que primero no dejaron enterrar a los Yudim, los romanos, cuando después de muchos años dejaron enterrar y no se habían podrido y lo pidieron dar sepultura, que era mamá, era muy feo, entonces decretaron la cuarta brajá a Tova Mitim. Dice, sin embargo, dijeron a Jajamim, un empleado en horario de trabajo, obviamente no puede morir de hambre todo el día, tiene que comer algo, tiene tiempo, un lunch break, ¿qué es? Tiene un break para comer el lunch, ¿verdad? Sin embargo, como es en el horario que le están pagando, no le exigieron que diga la cuarta brajá de Rabanán para que no quite tiempo del empleado. ¿Ahora cuánto tiempo demora desde Atom Aitiva hasta Nijastreno? ¿30 segundos? No estamos hablando de nada hoy, si llevó media hora de trabajo, 30 segundos solai. Si leemos lento, un minuto, como mucha cámara. Un minuto, relento. ¿Está bien? Sin embargo, cuidaron lo que le pertenece a otro. O sea, no le exigieron que haga algo que sería a costas de otro. Tenemos claro cuál es la forma de pensar. No sé si hoy se aplica o no se aplica, sí o no, pero digamos, la forma de pensar, cómo fueron estrictos en. Hay un empleador. Y ahora, una más, ¿ya? ¿Está bien? Uno piensa, porque está robando, pobrecito, al otro lo robaste 30 segundos de trabajo. La idea no es por la persona a quien le robaron, no está preocupado por otro. Dios tiene mucha manera de mandarle plata, a Dios no le falta. El tema es, sos vos, uno mismo. O sea, el que peor está no es a quien le robaron, porque en Dios le da, sino aquel que hizo las cosas no honradas. El que más está mal es el mismo que lo hizo. Porque Dios no tiene. ¿Qué le importa a Dios? Total, le puede dar al otro. Si no se lo da acá, se lo da por otro, encuentra plata, yo qué sé, gana. A él Dios le va a dar lo que le corresponda. Pero uno obró en forma no honrada. Uno el problema. Sabi, Miriam. Sí. No, está. La Jarajamán y todo eso al final, él no se hizo. Esta es la banal, la otra es minar, costumbre, la otra es decir. ¿No? ¿Qué dicen? ¿Quién tiene trabajo acá? Vos, está, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Y vos?
Muy bien.
Ajá. Bueno. Es cosa. No, es difícil, ¿eh? Es difícil porque no hay mentalidad en Argentina. Nosotros los argentinos no tenemos mentalidad de ser serio en lo que hacemos. ¿De acuerdo? Cuando yo, hace mucho, mi hermano trabajaba en New York, y yo venía de Argentina a ver a mi hermano, y yo vine, no sé, justo a la oficina de él, después me iba con él en el auto que vive afuera de New York. Aterricé en New York y a la oficina. Faltaban una hora, dos. Me atendió, hola, ¿qué tal? Nada, necesito, sentate, haz lo tuyo, lo que vos necesites, con encima cualquier cosa, y se volvió a trabajar. No, bueno, mamá, tomar un cafecito, Mati, cafecito, en New York, en la mitad de trabajo, no hay cafecito, cosas así, cosas de argentinos, nada, ya no, ya es. Así. No, no digo por tzadikim, porque están mentalizados de que hay que trabajar, ¿está bien? Hay que trabajar, así. Bueno, pero nosotros no tenemos, nos cuesta mucho más con esta ley de que uno tiene que ser honrado y cuidar el tiempo. Al margen de que uno igual tiene que cuidar su tiempo y sus recursos. O sea, uno tiene obligación de cuidar los recursos. ¿Saben eso? Los recursos y el tiempo. En los 13 puntos de Rabbi Israel Salanter, de normas de conducta, la segunda se llama Zerizut. Y Dios no sea las cosas apuradas, atolondrados, no es atolondrado, sino de forma consciente con el tiempo de uno, no perder tus días, tus horas, tus minutos, en forma al padi. No perder la vida no vuelve. Como dice el versito, Adam doe, ¿quién entiende Brit? Doe que se preocupa. Adam doe. Al miut damav, damim que son, Adam doe al ibud, por la pérdida, damav de su dinero, veino doe, y no se preocupa, al miut yamav, por perder día, vida, bien. Sin embargo, damav, la plata, enam osrimlo, al final la plata no le ayuda, la plata no lo salva. Yamab enam hozrimno. ¿Cómo es? Yamab enam hozrimno. Yamab enam hozrimno. La plata, cuando uno necesita las cosas importantes de la vida, con la plata no se consigue. Ni el amor, ni esto, la plata no compra amor. Y los días no vuelven. Los que se perdieron. ¿Cómo era entonces? Repito. ¿Cómo es? Adam Doel con Ale. Doeg alibud, damav eno doeg alibud, yamav. Damav enam ozrimlo con ayin. Yamav enam ozrimlo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo conocían? ¿No? ¿Nunca? ¿Ningún lado? Ah, sí. Y los recursos también, la plata. Esto, money. This money, mira cuánto me quedó, ¿está bien? El dinero, no somos dueños de nuestro dinero, somos administradores de nuestro dinero. No somos dueños de un muy bien, ¿está bien? No somos dueños de nuestro dinero, somos el administrador del edificio. ¿Sí? Hay una administración que cobra todos los meses el consorcio, cobra. ¿Ellos hacen lo que quieren con la plata? Pues, no es ellos. Pero tu plata, sos administrador, sos responsable, pero no sos el dueño de ella. Tienes que cuidarla y usarla bien. ¿También con esto se alcanza? Les damos la semana que viene. Que estén todos bien.